senador socialista de La Participación. Vencedora 97.7 FM te invita a participar en Debate Chavista, programa de corte educativo para la formación política ideológica de la militancia revolucionaria que día a día lucha por construir el socialismo bolivariano en nuestra patria. Debate Chavista es un programa producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del municipio José Félix Rivas, conducido por Laura Vallejo y Rogelio Reyes. Participa todos los lunes de 8 a 9 de la mañana en Debate Chavista. Debate Chavista. Por Vencedora 97.7 FM. Por la batalla comunicacional. Debate Chavista.
Lo que aquí se ha comenzado a hacer, yo quiero decirlo así, bueno, es vital para la revolución bolivariana, no solo para el partido, es vital para el partido, es vital para la revolución bolivariana, es vital para la patria bolivariana, la formación socialista. No habría revolución posible si nosotros no nos formamos, no solo los cuadros, sino el partido como un todo, el pueblo como un todo, pero los cuadros son eso, como activadores, como generadores, impulsores.
Buenos días tengan todos y todas los usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Bienvenidos a su programa Debate Chavista, programa de corte educativo producido por la Escuela de Cuadros Comandante Hugo Chávez del municipio José Félix Rivas del estado de Aragua. Debate Chavista llega a ustedes por Vencedora 97.7 FM. Agradecemos en la dirección a la compañera Adriana Peláez y en la musicalización y controles al compañero Jorge Rivero. Para su participación, los números son 0244-417-4116 y 0426-832-2558. El programa de hoy es el programa número 7 de Debate Chavista. Es muy importante, como hacemos todas las semanas, el recuento de lo que fuimos, de nuestra historia, de ese pasado glorioso. Y en ese sentido tenemos que en esta semana conmemoramos el día 15 de agosto el juramento que hizo nuestro líder Simón Bolívar, donde contaba 22 años en compañía de Simón Rodríguez, su maestro, y de Fernando Toro en el Monte Sacro, que es una de las siete columnas que rodean a Roma. Ese juramento, tenía conversaciones con su maestro, gran ideólogo de esta revolución, uno de los grandes ideólogos, y él hizo ese juramento que todos conocemos, que finaliza: juro delante de usted, juro por el Dios de mi padre, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no dará descanso a mi brazo ni reposo a mi alma. Es importante ese juramento porque todavía sigue vigente, de no darlo, retomó nuestro presidente, como se decía ayer en un programa de Suya Conducta, decía, bueno, Bolívar bajó, Chávez bajó a Bolívar de las estatuas y nos los trajo aquí de nuevo a nuestro hacer. En este mismo sentido de recordar todo nuestro pasado histórico, voy a dejar con ustedes al compatriota Rogelio Reyes.
Bueno, gracias, Laura. Fíjense, compañeros, estamos arribando, como dice Laura, al séptimo programa de Debate Chavista y al segundo del mes de agosto. Y nos sentimos complacidos, ¿verdad?, de nuevamente estar en sintonía con ustedes a través de Vencedora 97.7. Nosotros como miembros de la Escuela de Cuadros, ¿verdad?, asumimos, ¿verdad?, nuestro rol en el sentido de que en cada programa podamos generar información y formación hacia nuestros cuadros y militantes. Y una manera de hacerlo también es manteniendo vivo lo que es nuestras raíces históricas. Como decía el comandante Chávez, prohibido olvidar. Por aquí tenemos que el 12 de agosto de 1911 nace Mario Moreno Cantinflas, una persona verdaderamente excepcional que logró transmitir y llevar cantidad de situaciones de lo que es el común, el hombre común, y con esa maestría logró trascender, bueno, y verdaderamente el diccionario incluso habla de cantinfladas, es un término incorporado al diccionario, producto de lo que significa o lo que ha significado el quehacer y la transmisión de información y de ideas y de conceptos por parte de este gran comediante. En 1926, el 13 de agosto, nace uno de los pilares de lo que ha sido la revolución latinoamericana contemporánea, Fidel Castro Ruz. ¿Qué quisieras comentarnos aquí, Laura, respecto a la significación de esta fecha?
Bueno, Fidel Castro representa para el mundo el primer gran líder latinoamericano de nuestro siglo, de nuestra época. Realmente Fidel ha sido el ideólogo y padre de todas las revoluciones. Nuestro comandante Hugo Chávez decía que ese era su padre político y eso ha sido. Fidel es un pilar de lo que es la ética y la moral para todo el continente y para el mundo. Es el padre político de todos nosotros. Entonces es una fecha muy, muy significativa. Fidel ha encabezado ha estado en la primera línea de mando de todas las batallas contra el imperialismo. Y lo dicen los cubanos en su quehacer, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él? Y así es, no pueden con él todavía.
Y nosotros desde la Escuela de Cuadros, ¿verdad? Haremos lo posible y lo imposible también para, bueno, discutir lo que ha sido el pensamiento de Fidel en estas luchas por el mundo y cómo ese pequeño país, ¿verdad?, al mando, ¿verdad?, guiado por Fidel, verdaderamente ha marcado pauta en todos los órdenes, en el orden médico, en el orden educativo, en el orden ético, y eso es muy importante que nosotros podamos, a través de lo que es Fidel, poder llevar esa información a nuestros cuadros.
Así es. Fidel ha valorado muchísimo lo que es la formación política de sus cuadros militantes en Cuba, al punto que siempre hacemos esa comparación entre lo que significó la Revolución Libia y la Revolución Cubana. En Libia, el país africano con el mayor ingreso per cápita, y su revolución cae en muy poco tiempo, mientras que Cuba, con muchas deficiencias, mucha escasez, mucha necesidad, producto, por supuesto, del cerco que mantiene Estados Unidos contra Cuba, el aislamiento en que lo tiene, pero aún así ese pueblo ha resistido y ha batallado. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es que los libios son cobardes y los cubanos son valientes? No se trata de eso. La situación que se trata es que el pueblo cubano es un pueblo organizado y es un pueblo formado ideológicamente. Por eso es que estamos en esta lucha, en esta escuela de cuadros, porque nosotros en nuestra revolución venezolana la tenemos que blindar, no solamente con las armas y con la defensa de la patria, con la milicia, sino también, porque Fidel también lo dijo, la batalla ahorita es una batalla de ideas.
Continuando con la lectura de lo que son nuestras efemérides, tenemos por aquí una fecha. El 14 de agosto de 1810 se crea en Caracas la Sociedad Patriótica. Esto es muy importante porque conjuntamente con lo que se fue el 19 de abril, ¿verdad?, la Sociedad Patriótica, que no eran integrantes de aquella junta, sino de un grupo de criollos, ¿verdad?, mantuanos, encabezados, bueno, por una figura como Simón Bolívar, y luego se le suma Francisco de Miranda, creó las condiciones para que a través de su influencia y su prédica en cuanto a lo que eran las ideas de libertad y fraternidad, pudiésemos nosotros concluir en 5 de julio de 1811, que definitivamente se elabora lo que fue el acta de independencia, que tuvo todavía firmándose hasta mediados de agosto. Es muy importante este hecho porque son las raíces de lo que fue nuestra venezolanidad, o sea, el nacimiento de Venezuela como Estado soberano independiente de cualquier yugo extranjero. Y una fecha también para recordar, Laura, el 15 de agosto del 2004, cuando dimos la victoria aplastante del no en el referendo donde la oligarquía criolla pretendía revocar el mandato del comandante Chávez.
Sí, que se convirtió de referendo revocatorio en referendo revocatorio y aprobatorio de lo que fue el liderazgo y de lo que sigue siendo el liderazgo de nuestro comandante invicto.
Y por aquí vamos a comentar una mancha de lo que ha sido parte de la mediocridad de parte de nuestro sistema judicial. Nos referimos aquí al dictamen del 11 de abril del año 2002, donde el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, determinó que no hubo golpe, sino vacío de poder, y que los golpistas estaban preñados de buenas intenciones. Cosa que todavía estamos esperando que paran, porque
no siguen preñados esas mismitas buenas intenciones, porque siguen intentando de nuevo derrocar al gobierno bolivariano. Yo tengo por acá, Rogelio, el 18 de agosto de 1936 es fusilado Federico García Lorca, gran escritor, poeta y dramaturgo español, que fue fusilado por sus ideas, por su apoyo a la guerra, en el momento de la guerra española, por su afinidad con el Frente Popular, y además por el hecho de haberse declarado para esos momentos abiertamente como homosexual. Y sabemos el seguimiento y la persecución que han tenido estas personas, y que solamente en revolución han sido reconocidos, y han sido reconocidos por nuestro líder eterno, y que es el movimiento que tenemos de la diversidad sexual, a quien ahora respetamos y poco a poco iremos respetando como seres humanos. De Federico García Lorca recordamos sus grandes obras de teatro como Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba y bueno, muchísimas más, solo he hecho referencia a ella, ¿verdad? El 19 de agosto del 2000, Chávez se juramenta por primera vez, pero ahora sobre la Constitución Revolucionaria. Él se juramentó antes en la moribunda, pero en la revolucionaria, para ese momento como él la bautizó la bicha, se juramenta un 19 de agosto. O sea, es el primer presidente que se juramenta con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es muy importante que tengamos esa fecha, porque a veces nos confundimos con, como te pasó hace un ratito, con la fecha, porque es que nuestra historia está tan vinculada, está tan unida a nuestras luchas de lo que fue la historia, de lo que es la historia más lejana con la historia más reciente. Y ciertamente, bueno, vamos ahí. Ahorita estamos en época bicentenaria. Todavía estamos en época bicentenaria. Nuestra ciudad, el año que viene, conmemora la gloriosa Batalla de la Victoria. Son los 200 años de la Batalla de la Victoria. Y que, por cierto, ese día 12 de febrero, la Victoria pasará a ser, por ese día, la capital de la República. Un hecho muy significativo, muy importante y de mucho reconocimiento a lo que es y lo que representa una ciudad tan pujante como lo es la Victoria.
Bueno, Laura, fíjate que lo señalábamos en el programa pasado, del lunes pasado, que verdaderamente nuestra historia, tanto nacional como local, está preñada verdaderamente de fechas importantes y significativas. Ya lo decíamos la semana pasada, que el 4 de agosto, lo comentamos en el programa pasado, se celebraron los 200 años de lo que fue la culminación de la Batalla Admirable. Y respetamos, ¿verdad?, lo que ha hecho el Estado venezolano, el gobierno venezolano, en celebrar el 6 la llegada a Bolívar, a Caracas. Pero, repetimos, se nos olvida no asumimos que fue el 4 donde verdaderamente culmina la Batalla Admirable, y culmina aquí en la Victoria, porque aquí se firma la capitulación, Monteverde envía a sus emisarios aquí a La Victoria, aquí en la casa de la mascota, en la calle Rivas Dávila, la antigua calle Real, y se firma el armisticio donde el ejército español reconoce la derrota. Esto es muy importante porque tenemos que apropiarnos de esa historia local y esa fecha, nosotros en nuestras escuelas, difundirlas y hacer ver el valor que tenemos nosotros, la ciudad de La Victoria, como punto de encuentro de todo lo que fue la guerra y la política independentista de la lideradas pues por Bolívar y ese grupo de patriotas que lo acompañaron.
Sí, igualmente, bueno, y ya forma parte de lo que es nuestra historia más reciente, tenemos que hacer una significación de lo que significó para nuestro municipio y para todo el país el día viernes de agosto del 2013, la inscripción de los candidatos a los municipales, tanto alcaldes como a los diferentes consejos municipales, nuestros candidatos a concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas también, respetando lo que es el género. Ese es un acto de inscripción que se celebró en todo el país, de todos los candidatos, de lo que es la unidad perfecta, como la definió nuestro presidente Nicolás Maduro. Él decía, hemos logrado la alianza perfecta, ahora a hacer la campaña perfecta, multiplicando la organización social y garantizar la victoria perfecta. Tenemos que hacer una campaña constructiva articulando la organización del pueblo en poder real y con el gobierno. Definitivamente la revolución lanzó líderes de una generación de patriotas formados para gobernar y construir el socialismo del siglo XXI. Les recordamos que ese comando de campaña va a llevar el nombre nada más y nada menos que Comando de Campaña Bolívar Chávez. Una alianza perfecta, y tenemos en esa alianza lo que es la unión del gran polo patriótico, donde está incluido nuestro partido, el PSV, pero está también Podemos, el MEP, la UPB, Tupamaro, PSV, todos los partidos que forman el gran polo patriótico, que debemos recordar, ese gran polo patriótico fue impulsado y fue creación del líder supremo de la revolución.
Nosotros debemos asumir esta nueva tarea, pues, este nuevo reto que nos pone las circunstancias, y por primera vez vamos a unas elecciones municipales sin la presencia física del comandante Chávez. Esto es muy importante porque la derecha majunche anda hablando de que estas elecciones del 8 de diciembre para ellos es un referéndum. Ellos asumen que van a ganar y que por lo tanto hasta aquí llegó la revolución. Esa es la matriz de opinión que ellos andan lanzando. Sin embargo, nosotros tenemos de manera seria y de manera contundente, pero también de manera pedagógica, decir que, bueno, esa es una cortina de humo que ellos lanzan por la situación interna que tienen, que es verdaderamente caótica. Sin embargo, nosotros tenemos que asumir este reto, y aquí tengo yo algunos datos. Fíjense, en el año 2000, cuando hubo las primeras elecciones municipales, prácticamente 240 alcaldías estaban en manos de la oposición. Eso más o menos representa un 72%. Sin embargo, nosotros apenas teníamos 95 alcaldías en el año 2000. Eso es más o menos un 28-30%. Hoy en día, en el año 2013, después de 13 años, está totalmente inverso. De las 95 que teníamos, pasamos a 241 alcaldías en este momento. Y no es que tenemos más, pero en las últimas elecciones triunfamos en 241 alcaldías, espacios donde votarían localmente la militancia o las personas inscritas en el proceso electoral. Y ellos de 240 pasaron a 94. Ellos han venido mermando su fuerza, han venido mermando ese acercamiento, o sea, no han sabido comunicarse con la militancia y con el pueblo, simple y llanamente porque el programa de gobierno que el comandante Chávez ha ido impulsando en estos 13, 14 años, es un programa que está en sintonía con las necesidades de la población. Y de eso se trata. Nosotros, nuestra campaña no tiene por qué ser en base a nombres. Nuestra campaña va a ser en base a lo que ha sido el programa de gobierno que ha ido impulsando, ¿verdad? Primero, el comandante Chávez de manera física, de manera presente, pero ahora que no está presente, las ideas que el comandante logró transmitirnos, las instituciones que se han ido creando, ¿verdad? Toda esa fuerza arrolladora y, por supuesto, el programa de inclusión, que es lo que ha sido verdaderamente importante en estos 13 años, como la población ha ido ocupando espacios, ha ido conquistando también muchos logros desde el punto de vista político, social, económico, de salud, y de eso se trata, de profundizar estos logros que nosotros estamos claros que todavía falta por hacer, pero que hemos avanzado muchísimo.
Cierto, el día 8 de diciembre, cuando el presidente hizo su alocución, que fue prácticamente, se convirtió en la despedida, él planteaba, y quiero leer algo de ese momento, un extracto. Él decía: Venezuela ya no es hoy la misma de hace 20 años, de hace 40 años. No, tenemos un pueblo y una fuerza armada, la unidad nacional. Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, la amada marina. Lo digo porque los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando las circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, 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 decía Bolívar. Unámonos o la anarquía nos devorará. Solo una unidad nos falta para completar la obra de nuestra generación. Esas fueron las palabras, parte de las palabras de nuestro presidente, que a qué nos llamaba. La insistencia en ese extracto, más de 10 veces nos habla de unidad. Y la unidad no se decreta, la unidad se va construyendo en el día a día, en el quehacer. Y entonces, ahorita en esta contienda que tenemos de estas nuevas elecciones municipales, hay unos candidatos. Puede ser que alguien que no nos guste, uno, dos, tres, cuatro candidatos, señores, pero que en estos momentos no se trata de cuotas de uno u otro, de apetencias personales, se trata de la revolución que va mucho más allá, es la construcción, es conservar el legado de Chávez. Alguien me preguntaba en una ocasión, ¿cuál es para usted el legado de Chávez? Bueno, para mí en lo personal el legado de Chávez es el bolivarianismo chavismo, que incluye todo, aunque es una redundancia, porque chavismo es ya incluye el bolivarianismo, ¿verdad?
Incluye el zamorismo, incluye lo que es el pensamiento de
Rodriguiano.
De Simón Rodríguez. Es todo eso.
Sí. Y ahí está incluido el antiimperialismo, porque Simón Bolívar fue antiimperialista. Y fue pensamiento precursor del antiimperialismo, además. Entonces, en estos momentos ya hacemos llamado a la unidad, a construir. En el programa pasado, cuando todavía no sabíamos para ese momento los quiénes eran los candidatos que iba a llevar la revolución, hacíamos el llamado a que, bueno, cualquiera de los candidatos de la revolución, y oígase bien, cualquiera, teníamos que apoyarlo, porque era mucho mejor que cualquiera de los candidatos de la derecha. Puede ser que tengan 10, 15 posgrado, máster, etcétera, magíster, pero ellos van a construir y a destruir un país, a construir el capitalismo, lo cual significa la destrucción hasta de la naturaleza, mientras que los revolucionarios vamos a preservar la patria, patria libre, patria soberana, digna, con moral, con revolución. Que hay algunos candidatos que no nos gusten, que tenemos, porque a veces muy alegremente acusamos a uno u otro de los compatriotas de ser antirrevolucionario, pareciera que es que tenemos un revolucionómetro. Yo nunca lo he visto, pero no sé si existen tampoco. Entonces tenemos un revolucionómetro y medimos a todo el mundo. Entonces, sobre este tema vamos a insistir, pero en estos momentos vamos a ir a una identificación de la emisora.
Caminos por la dignidad.
le recordamos a nuestros usuarios los teléfonos de contacto para su participación: 0244-417-4116 y para mensajes de texto 0426-832-2558. Veníamos conversando sobre los esfuerzos unitarios y los llamados a unidad que nos realizó nuestro presidente Hugo Chávez. Por aquí tenemos un mensaje, dice: buenos días, profesora Laura y Rogelio Reyes. Es verdad lo que está diciendo, tenemos que tener conciencia revolucionaria y más allá el compromiso que hemos adquirido desde hace 14 años. No tenemos su número, es importante que no, su nombre, disculpe, es importante que nos coloquen el nombre. Ah, por aquí está el compromiso y la felicito a usted, gracias, y a todos mis camaradas Clarisa Arias. Muchas gracias, Clarisa. Fíjense, decíamos que el presidente ha hecho muchos intentos por lograr la unidad. Recordemos en su discurso de la unidad del 15 de diciembre del 2006, en el preámbulo que hace a ese discurso, él nos plantea el 30 de diciembre, cuando se imprimió el discurso, que fue el 15. Entonces él en el preámbulo de ese discurso, el 30, escribía textual: el 15 de diciembre de 2006, con motivo del reconocimiento de la labor desempeñada por el Comando Miranda en las pasadas elecciones, les informé mi decisión de conformar un nuevo partido político. Pero no se quiere un partido más, sino un instrumento político que se ponga al servicio, no de parcialidades ni de colores, sino al servicio del pueblo y la revolución, al servicio del socialismo. Ese partido debe ser capaz de reunir en su seno a todos los venezolanos y venezolanas dispuestos a luchar por construir el socialismo en nuestro país, tanto a los y las militantes de agrupaciones políticas de izquierda, a los miembros de los movimientos sociales, así como a las y los compatriotas que hasta ese momento no militaban o que, decepcionados por los errores o desviaciones cometidos, dejaron de militar en alguna de las organizaciones existentes. Nuestro proceso exige que apuntemos todos en la misma dirección. Necesitamos un instrumento político que una voluntad y que no se desgaste en luchas intestinas. Ese era un primer llamado, uno de los tantos llamados, y más que llamado, compromisos y lucha por lograr la unidad. Ahí nosotros, algunos de los militantes del PSU, venimos, en mi caso particular, del MBR. Ese partido se pasó toda su militancia, nos fuimos a conformar ese partido único de la revolución, que debía haber sido el partido único según nuestro máximo líder. Bien, hicimos batallones, hicimos escuadras, luego pasamos a circunscripciones, después hemos hecho patrullas. Nosotros, el presidente, y nosotros, disciplinados, nuestro líder, reconoció que no todas las organizaciones políticas se vinieron de un todo al Partido Socialista Unido de Venezuela, y entonces él conforma el gran polo patriótico, reconociendo todavía esas posiciones de quienes, bueno, no aceptaron ese compromiso por diversas razones, ¿no? Ese no es el tema a analizar, y que nosotros respetamos pues esas decisiones, ya que estamos en una democracia revolucionaria, que es la democracia más verdadera. Y aceptamos eso, y tenemos un gran polo patriótico. Pero en este momento, que además, como lo decía Rogelio, estamos sin nuestro comandante, nuestro máximo líder, ese gran polo, esa unidad, esa alianza perfecta, viene dada y debe ser reconocida por todos los que integramos ese gran polo patriótico.
Nosotros, Laura, verdaderamente tenemos que, en honor al comandante, echar adelante este proyecto, ¿verdad? Continuar este proyecto, y ya estamos, como se dice, ya están las cartas echadas. Ya nosotros tenemos nuestro candidato alcalde, que es el compañero Juan Carlos Sánchez, que no es el candidato del PSUV, es el candidato del polo patriótico, es el candidato de la unidad, de esa unidad que tantas veces nos exigió el comandante Chávez. Y asimismo, como ya tenemos nuestro candidato alcalde, también tenemos candidatos a nuestras tres circunscripciones. La circunscripción conformada por las parroquias Castro Nieves Río, Pau y Guacamaya, nuestros candidatos a lo que es la parroquia Suata y nuestro candidato a la parroquia Juan Vicente Bolívar. Ya están nuestros candidatos, y esos candidatos no son ni el candidato del PSUV, ni el candidato del MEP, ni el candidato del PCB. Son los candidatos de la revolución, son los candidatos del gran polo patriótico y son los mejores candidatos. De manera individual, podemos compararlo con cualquiera de los candidatos de esa derecha vendida, pero también de manera colectiva es un equipo de trabajo en el cual, como militantes del PSU, del PSV, estamos obligados a respaldar. Yo quiero, Laura, recordarle, ¿verdad?, que nosotros, este programa, ¿verdad?, es, digamos, la escuela de cuadro, o sea, el sistema de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde esta trinchera, desde esta tribuna, yo quiero recordarle que nosotros, como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos unos estatutos que están concentrados en lo que es el libro rojo. El libro rojo para nosotros es nuestra Biblia política, y en base a ella debemos nosotros de actuar. El título 1, ¿verdad?, en su artículo 4 de los principios organizativos, nos habla del centralismo democrático. ¿Qué es el centralismo democrático? Se entiende como la subordinación del conjunto de la organización a la orientación y la subordinación de todos los militantes a sus organismos. Nosotros como militantes estamos obligados, ¿verdad?, a ser disciplinados. Y la subordinación de los organismos inferiores a los superiores y la subordinación de la minoría a la mayoría, ¿verdad? Cuando se eligieron, digamos, estos candidatos, se están eligiendo no solamente por mayoría dentro del PSUV, sino también por mayoría dentro de lo que es la alianza del gran polo patriótico. Igualmente, ¿verdad?, dentro del libro rojo tenemos el título 2, que tiene que ver con la militancia. Y vamos a recordar lo que es ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Toda persona mayor de 15 años que voluntariamente se inscriba en el PSUV y sea admitida por las instancias correspondientes, que acepte y asuma los estatutos, la declaración de principios y el programa del partido. ¿Qué significa esto? Que una vez que uno se inscribe en el partido, acepta, ¿verdad?, la condición de militante, y por lo tanto hay decisiones desde las esferas de dirección del partido que como militante debemos de asumirla. En el artículo 9 tenemos los deberes del militante. Veamos en el caso, vamos a leerle lo que es el número 4 de esos deberes. Acatar, el 4 dice lo siguiente: acatar e incumplir los lineamientos e instrucciones emanadas de las distintas instancias de dirección del partido. En este momento, la dirección del partido decidió, ¿verdad?, que la elección de nuestros candidatos a estos comicios del 8 de diciembre era por cooptación. ¿Qué significa esto? Bueno, que hubo una consulta tanto interna como externa, a lo externo del partido, y se decidió que estos compañeros nos representan en esta contienda. Si yo soy militante disciplinado, ya yo tengo un lineamiento del partido el cual debo de cumplir.
Sí, y además, cuando el tema no es solamente referido a lo que es aceptar en candidatos, ¿verdad? Porque a nosotros se nos han hecho los distintos llamados, y los hizo el mismo Hugo Chávez, y hoy en día recordamos con mucha tristeza que estaba con todos los malestares propios de esa enfermedad, que los dolores, como él los dice, eran considerables. Entonces nos hacía el llamado ahorita, porque ya nos hizo llamados antes a conformar batallones, nos hizo llamados a conformar en este momento las patrullas. Yo recuerdo que las primeras patrullas eran el 1x10, y después, entonces, cuando él decía en un acto en el Poliedro: no me cuadran los números del 1x10, es el 1x15, y tuvimos que salir a completar nuestras patrullas. Esos, cada militante revolucionario, cada cuadro de la revolución tenía la obligación de buscar 15 compatriotas que a lo mejor son militantes, afectos al gobierno, pero no son los cuadros. Cuando se hizo las postulaciones por cada VC, entonces tenían posibilidades de votar quienes, los cuadros, quienes habían hecho patrulla, los jefes de patrulla, esos patrulleros. Pero entonces, y no es necesario que en socialismo nosotros reconozcamos a los que hacen su trabajo. Era muy cómodo quedarse sentado en su casa y entonces después salir a exigir una cuota de participación al estilo cuarto republicano. Hubo la posibilidad democrática y eso fue en vida de nuestro comandante eterno. Él fue el que señaló eso. Quienes eran los cuadros iban a escoger hasta 15 compatriotas. Y esos hasta 12, era, corrijo, hasta 12. Y esos 12 compatriotas más postulados, unidos a los tres que seleccionaba la dirección municipal y la dirección regional, conformaban el equipo de los 15 que íbamos a elecciones internas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo elecciones internas? Por lo más trágico que hemos vivido en este proceso, la muerte o la desaparición física del comandante, que nos llevó a hacer elecciones de nuevo de presidente de la República, como lo han dicho nuestros líderes, la elección que nunca hubiésemos querido poder hacer o tener que hacer. Y entonces tuvimos que elegir al presidente Nicolás Maduro. Pero si es que aquí ningún candidato, no todo el mundo va a aceptar tristemente esa disciplina, porque el mismísimo comandante Hugo Chávez pidió que su decisión plena como la luna llena, que era Nicolás Maduro, y sin embargo supimos de militantes nuestros o que no asistieron a votar o que nos decían Nicolás no es Chávez o no es así. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que el cuadro es el que acepta disciplinadamente las líneas del partido y las entiende y las acepta.
Bueno, Laura, fíjate, refrescándole también todavía lo que son las enseñanzas del libro rojo, que como repito, es la Biblia de lo que tiene que ver con el comportamiento y el quehacer de nosotros como militantes. Tenemos en el título sexto que dice del código de ética y del comportamiento de los militantes. Y en el artículo 39 dice de la conducta de los militantes. Y dice lo siguiente: además de las previsiones anteriores, todo y toda militante del partido se compromete a, primero, abstenerse de hacer declaraciones públicas en contra de dirigentes o en contra del partido, que puedan servir para debilitar al mismo, al proceso y a sus instituciones. Las pruebas se presentarán en las instancias internas del partido, quienes tomarán las decisiones correspondientes. Quiere decir que si yo tengo algo contra un militante o sé de algún militante, no lo divulgo por los medios públicos, ni prensa, ni radio, por televisión, sino que voy a las instancias internas. El segundo es aceptar y acatar los lineamientos e instrucciones de las instancias de dirección. El tercero, no ser candidato o candidata de organizaciones o partidos distintos al Partido Socialista Unido de Venezuela. En este caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela va en una alianza con lo que se llama el Polo Patriótico, y por lo tanto nuestros militantes deben de ir en esa alianza. El militante que se lance por fuera no puede ser candidato nuestro, pues. Y no contribuir en forma alguna con candidaturas distintas a las del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuevamente, entendemos acá a candidaturas que estén fuera del Polo Patriótico.
Así es. Y sabemos que si yo tenía aspiraciones de que Pedro Pérez fuese el candidato, cuando me dijeron que era María Rodríguez, por decir cualquier nombre, bueno, tengo sentimientos, pero bueno, curemos esas heridas y el trabajo es por la unidad. Muchísimas gracias a todos y será la semana que viene.